tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majid.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
La pregunta clave es ¿por qué? No es quién, cómo, ni dónde, todas esas preguntas además del periodismo, no. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, tienes que apoyar unánimemente a una persona? ¿Por qué, por ejemplo, todos tenemos que seguir las mismas normas de lo que es políticamente correcto? Esto de lo que se habla tanto para meterse con ello, pero que luego no hay quien se atreva a decir las frases que no serían correctas. ¿Por qué, por ejemplo, por uno haber nacido en un determinado país, tiene que considerar que tal actor es el mejor actor ya no de España, sino, digamos, del mundo? Cuando los ha habido mejores, desde luego, no que era el mejor del mundo, ha muerto recientemente. ¿Por qué tenemos que apoyar todos unánimemente a Javier Bardem cuando todo el mundo sabe que, pues digamos, por ejemplo, por la misma edad, Carmelo Gómez es muchísimo mejor? ¿Por qué tenemos que apoyar a un actor que con sus declaraciones está un poco alimentando esa fama, que viene muy bien para determinados actores, de rebelde? Pues con ese comentario que ya dijimos en su momento de que se inspiró en George Bush. O, por ejemplo, con el comentario que hizo el otro día en Los Globos de Oro, diciendo que a sus padres no les podían enterrar en terreno sagrado. Cuando, bueno, si sus padres no, sus abuelos, cuando si nos remontamos a la historia de sus abuelos, pues habría que ver el dinero que tenían en esa época, las ideas que tenían en esa época, e incluso las discusiones que ya tuvieron con su madre. Pero claro, a veces jugamos un poco a olvidar, jugamos un poco al sentimentalismo. No hemos visto todavía la película de Javier Bardem, pero sí hemos visto otros trabajos de Javier Bardem. Sí vimos, por ejemplo, trabajos de Días Contados, por el que tanto lloró al recibir en premio en San Sebastián. Una novela en la que originalmente había un fotógrafo que luego en la trama se convertía en un terrorista. Juan Madrid, el autor, no se puso, pero bueno, sí hemos visto muchos trabajos, hemos visto una evolución. No es un mal actor en absoluto, pero el mejor. ¿Quién sabe? Lo que sí tenemos en Radio Cine es a los mejores locutores del mundo, aunque todavía no tengan un Oscar, pero pueden tener, por ejemplo, un premio Alex. Un Alex Chacón.
Que se acercan los Goya, yo quiero un Goya.
Pues.
Sí, yo no quiero uno.
Al mejor locutor.
No hay Goya, ni al mejor no. Malagueño.
prueba, a lo mejor. Prueba.
Antonio Peláez, Santiago Baena, vamos a probar.
A Santiago Baena también le podemos dar un Alex el locutor.
Claro, de plata.
Pero yo prefería un Santiago Baena.
Pues vamos a empezar un vistazo rápido la revista de prensa, que os la voy a contar yo.
Ah, vale.
Revista de prensa.
Y cuéntame quién es ese actor que ha muerto recientemente, tan bueno para ti.
Hombre, Fernando Fernán Gómez. No es que fuera el mejor de España, es que era el mejor del mundo.
Ah.
Directamente, ya lo he comentado varias veces. Porque sí. Además es que Fernando Fernán Gómez lo que ha hecho ha sido mejorar películas. Javier Bardem, por ejemplo, tenemos últimamente El amor en los tiempos del cólera o Los fantasmas de Goya, que no las ha mejorado.
Entonces,
incluso habría que ver qué forma de participar. Revista de prensa, ¿qué revista tenemos? Pues la revista Maverick, por supuesto, que es nuestra revista favorita, o casi, o de la que más, o por lo menos la que nos cae mejor. Me estoy liando.
La Maverick.
Jorge, que es muy buena revista, si escuchas esto. Pues que además, por cierto, tiene una entrevista que ha salido, está a punto de salir en Canal 33, los responsables de la revista Maverick, que tienen la portada Sweeney Todd. Bueno, pero también tienen la portada John Rambo, tenemos por ahí, hablarán de 30 días de oscuridad.
Se nota el favoritismo aquí.
Sí. 30 días de oscuridad, que dentro de poco creo que nos vas a hablar tú de 30 días de oscuridad, ¿no?
Sí,
Asterix
supuesto.
En los Juegos Olímpicos, que yo no sé quién va a hablar de ella. La guerra de Charlie Wilson, No es país para viejos, Pozos de ambición, una sección que se llama Dimensión Fantástica, dedicada al cine de culto fantástico. Esta es para ti, esta sección es para ti y a todos.
Sí.
Y bueno, pues tenemos también un especial sobre CSI, Terminator, las crónicas de Sarah Connor, las primeras, una de las series del año en Estados Unidos.
Sí.
Pues está interesante.
Y por cierto, que la gente, si alguien no lo sabe, Terminator 4, que ya está en marcha, va a estar sin Schwarzenegger.
Ah, sí.
No puede ser.
Yo creo que lo dijimos en próximamente.
Lo dijimos, ¿verdad? No, claro, pues por si acaso alguien no lo sabe.
Por si acaso.
Eso.
Y en la sección de DVD pues tienen La Jungla 4, por ejemplo, que acaba de salir, Pathfinder, La Extraña que hay en ti, una extraña, o Next. Y aparte las secciones editoriales de videojuegos, cómics, manga, anime, merchandising, revistamaverick.com, que además tiene una noticia muy bonita en la portada. Sobre Radio Cine, la gana dos Goya. Ay, como de bola, revistamaverick.com. O revistamaverick.com, o podéis comprarlo incluso en España en cualquier Open Core. Fíjate tú qué fácil, porque además los Open Core están abiertos ahí todos los días del año.
Claro.
O sea, que tú tienes tú encuentras ahí la necesidad y dices, ostras, escucho Radio Cine y quiero ir a comprarme la revista Maverick. Joder. Y son la una de la madrugada. Creo que hasta las dos abren. Pero bueno, intenta que la necesidad la tengas un poco antes. Joder, ¿verdad? Que ahora escuchamos Radio Cines. Echarte de copas en vez de tomarte ahí. Hola, no me voy de copas, me voy de Radio Cines. Pues joder, te escucha la revista. Bueno,
estoy... y lo
vámonos a España, venga. ¿Qué pasa en España?
Pues pasa que Madrid, por lo menos.
Madrid pasa por España. Sí, todavía sí. Madrid es España.
Sí. La capital. Porque me has encasquetado aquí una noticia de Así es Madrid en el cine.
Me has encasquetado, ¿viste?
Es que eres tú el que ha ido a este acontecimiento.
Pero igual, por eso, para que te enteres y vayas y la veas. Porque está muy bien.
Mejor bueno, lo puede contar es quien lo ve.
Vídeo tenemos en Radio Cine, tenemos o tendremos o hemos tenido.
Vídeo en la radio.
Ah, vaya. Sí, somos así. Joder, no veas. No, un festival de San Sebastián, nos querían acreditar aquí un colaborador nuestro como fotógrafo. Sí, eso está así. Y de fotógrafo, tío, pues nada.
Pues bien.
¿Tú crees? Bueno. Soy el fotógrafo de Radio Cine. Joder, tienes menos trabajo que el fotógrafo de Radio Cine.
Pero lo que pasa en Madrid es que hay una exposición que es Así es Madrid en el cine.
Que estrenó hace nada.
Sí.
El viernes 1 de febrero.
Eso es.
A las 7 y media de la tarde.
Así es.
Bien. Te dije que sabías más que yo de esto. Y reúne en el espacio segundo del Museo de Arte.
Espacio 2.
Espacio 2, espacio segundo.
No, es que se llama espacio 2.
Vale, vale.
Es que pone espacio 2.
Bueno, sí. Del Museo de Arte Contemporáneo. Más de 200 fotografías y una colección de carteles de Antonio García Rayo. También hay diverso material audiovisual y tres proyecciones de la productora de Enrique Cerezo para analizar en profundidad la representación que de la capital se ha hecho en la historia del séptimo arte.
Para, porque es que eso lo ponen en todas las notas de prensa, lo de las tres producciones de la productora de Enrique Cerezo, pero ya quisiera Javier Aguirre, que además es lo más interesante que hay en la exposición, por supuesto, pero ya quisiera Javier que su película lo hubiera producido Enrique Cerezo, no sé. Hay una película que todavía no está hecha, que es Sol, que es un documental sobre la Plaza del Sol la Puerta del Sol en 40 años, que es de Javier Aguirre, y que...
Como si es largo, ¿no?, el documental.
Sí. Pero solo se pone a estar en 12 minutos, en un sinfín. Y que eso se la ha producido Javier Aguirre, pues como suele hacer, Javier Aguirre con su mecanismo y con alguna subvención, un poco más.
Ah, vale.
Vamos, el mecanismo suyo es la cámara.
Consigo mismo.
Sí.
Y la subvención es la pasta. Lo que este festival tiene, cuenta con...
Y es más, perdona, es que creo que la otra que hay, que es Tiempo de Marte, de Verbena, no es tampoco de Cerezo, porque es del año 30, entonces no puede haber producido Cerezo, porque no había ni nacido.
¿Sería La Sombra de los Cerezos?
Sí. Venga, sí.
Pues esta exposición tiene fotografías de películas muy antiguas que ya rodaban en
Bueno,
Madrid,
también hay películas nuevas.
Como Rosa de Madrid. O una mítica, la del musical La Verbena de la Paloma, de Benito Perojo, del 35, y
qué
comedias
buena.
Folclóricas.
Qué buena. Pero además una forma de adaptar La Verbena de la Paloma estupenda, la de Benito Perojo.
También tiene imágenes de la Guerra Civil, del cine visto en la Guerra Civil. Sí. Como autores que consideran a Edgar Neville, por ejemplo, como el realizador que mejor ha definido la esencia de la ciudad.
Neville.
Eso.
Es que él decía que era Neville. También lo dice García Neville, pero si lo dijéramos en inglés sería Neville.
Yo como García,
en inglés sería Neville, realmente. Neville. Y él decía que era Neville porque él es español. Siempre decía que era Neville. Lo que pasa es que ahora mismo no le están recordando así como Neville nadie, pero nosotros en reacciones sí.
Pues una de sus películas que es El Último Caballo.
El Último Caballo.
Del 50.
Buenísima. También estaba por ahí La Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo, que mostraba un Madrid ahí, digamos, como bastante...
bastante jorobado.
Un Madrid perdido ahí, que el Madrid de un poco la época de los árabes, los judíos y todo esto. Y bueno, muchísimas películas. Es buenísimo. Muy bueno.
¿Ya? Sí. No, no te lo niego.
No.
Sí. También tenemos escenas de la posguerra en Madrid, en películas como Surcos, de José Antonio Nieves Conde, y Los Golfos, de Carlos Saura, que inauguran una nueva visión realista y crítica de la ciudad. Ya rodada en color, o sea, ya a partir de la posguerra. Y luego en la transición también vivieron en España y su capital a partir de los años 80. Películas como las de Pedro Almodóvar, Laberinto de Pasiones, Entre Tinieblas, Pepi Luz y Bon y Otras Chicas del Bombón.
¿Del Bombón?
Del Bombón.
Por favor.
Perdón, ha sido la inercia.
De la Caja Roja.
Y Otras Chicas del Montón.
¿Qué es?
Sigue sonando, ¿no? Era como suena el catálogo.
¿De qué?
Otra vez, repetición. Así suena el catálogo cuando lo tiras al suelo. No lo hagáis.
Estos no son los medios sonoros que tenemos en Radio Cine. La industria Light and Magic nos ha contratado para...
Y luego películas más actuales están representadas en esa exposición, como El Día de la Bestia, Desde la Iglesia, Tesis, o Los Ojos de Amenábar, Tormento, de Pedro Olea, Pim Pam Pum, Fuego.
Oye.
De Pedro Olea.
Que llevamos ya casi 10 minutos de programa y solo hemos hablado de Maverick y de esto.
Bueno, venga. Es que esto es muy importante. Las películas son para el verano, mira, esas de.
Sí, Fernando Fernández, sí. Exacto, dirigida por Chavarri.
¿Qué tanto te gusta?
Pues esta noticia no la voy a dejar para el verano, sino que la cuento ahora mismo. Resulta que no solo Madrid, pasar por Madrid y el Manzanares, sino que va a pasar también Jim Jarmusch, que me quedo sin aire, Jim, que suena como a ñam ñam. Jim Jarmusch, que resulta que tras Flores Rotas vuelve a ponerse tras la cámara para dirigir a Bill Murray en Los Límites de la Realidad. No, en Los Límites del Control.
Uy, en Los Límites del Preservativo.
A partir del 4 de febrero, Madrid se convertirá en un local esencial en el nuevo proyecto de Jarmusch.
Oye, pues que se venga los Goya, porque los Goya son el 3.
Pues lo digo yo.
Jim.
Claro. Bueno, pues te comento que voy a hablar un poquito de las localizaciones. La estación de Atocha, Renfe, al ladito de mi casa. El aeropuerto Madrid-Baraja, no tan al ladito de mi casa.
¿Al lado del Campo de las Naciones? ¿Al lado de los Goya?
Ah, pues sí.
Mira. Claro,
el edificio Torres Blancas, el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, también está cerquita en la calle Barquillo,
que vaya
Casa Patas, o la Plaza de San Ildefonso, en el corazón del barrio de Malasaña. Son algunos de los lugares escogidos por Jarmusch para su rodaje.
Háblale al micro, a ver, Santiago Baena, que no te has enterado de la noticia, nada. El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, no el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Jarmusch rueda en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, donde está la exposición de las fotos que has hablado tú anteriormente, está en el Centro Cultural Conde Duque, que es en la travesía Conde Duque, la calle Conde Duque.
¿A que te ha quedado claro, verdad?
No. Hablábamos de los Goya y os recordamos que en Filmotech, que es filmotech.com, hay un especial Goya, ahí hay un especial Alfredo Landa, mira cómo sonríe él, que tenemos también, pues están todos los candidatos al 2008, dice, conoce las candidatas a la mejor película, pues las puedes conocer, a ver, vamos a hacer clic, yo es que estoy conociéndolas. Luego, puedes ahí, bueno, pues te cuentan cosas, de qué va la película, cosas a favor, cosas en contra, bueno, hay muchas fotos, hay que descargarse cortos, te puedes descargar cosas de Alfredo Landa, que te puedes descargar de Alfredo Landa, no desearás el cine el quinto, La ciudad no es para mí, Vente a Alemania Pepe, Las verdes praderas, El oro de Moscú, El refugio del mal, Sinatra, no me llamaba Sinatra. Nobleza Baturra, El Verdugo, etcétera. Ah, es verdad que le apareció El Verdugo. Era de las primeras que apareció. Y ya lo que hacemos es irnos a esas zonas al otro lado del charco.
¡Iberoamérica!
¿Y allí qué es lo que hacemos en Iberoamérica? ¿Hacemos algo?
Sí, hacemos un western picante, por ejemplo. Western a la chilena.
De pistola, pistolones.
Porque en Chile tienen chili, también tienen westerns.
En Chile tienen chili, pero si el... No. Chile. El chili es más bien mexicano.
Sí, pero...
¿Cómo te oiga, Pinochet?
Por fonética.
Te va a decir, Pinochet, miénteme.
Porque la actriz Javiera Contador se encuentra actualmente en las carteras de los cines chilenos con la comedia Chile Puede, de Ricardo Larraín, quien será la productora y protagonista de una cinta estilo western rodada íntegramente en Chile el próximo año. O sea, que van a grabar...
En plan, westerns. Sin perdón.
Sí.
Pero, sin pendón, como es picante.
según las declaraciones de la actriz Chile West.
Aquí, ¿Chile West se llama?
Sí.
Sí, sí, sí.
Chile, güey.
Aquí, es que esto es complicado de representarlo. Intenta decir, Chile, güey, aquí el guaso que conocemos en el norte tiene una cosa pampera, que se da mucho para esto. Va a ser bien chileno, pero medio David Cronenberg.
Ay, qué arte.
Lo están haciendo con un acento un poco mexicano, yo creo.
Bueno,
está doblándola. Está doblándola.
Yo tomo mucho chili, tú.
Este, el encargado de dirigirla es el argentino Diego Rugier.
Ah, que... Uy,
ha rugido.
Sí, si no te portas bien,
totalmente.
Establecido en Chile, claro.
Ah, sí.
Sí,
¿un Chile. Argentino en Chile?
Sí,
ya ves. Joder, pues le deben odiar en su tierra original. Porque sí. Los argentinos y chilenos se odian un poco.
No se ha llevado muy bien.
Voy a
no.
Hacer un western.
Sí, un poquito así.
Sí, y es el responsable de series como Bienvenida a la Realidad, Tiempo Final. Uh-huh. Y la versión chilena de comedias como La Nani y Casado con Hijos.
Anda, sí. Qué gracia. Qué bueno.
Pues... Y además se encarga de la adaptación de Cámara Café en Chile.
Ah, qué gracia, qué bueno. Sí, 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 sí.
¿Cómo...
No, de momento quería que me vas a contar de Cuéntame, porque Cuéntame lo van a llevar también a Chile. La serie Cuéntame española. Versión, pero claro, sí, allí pues en vez de. Exacto, en vez de Franco Pinochet, digamos. Sí. Cambiando un poco así el tema. Y bueno, pues yo lo que hago es que me voy a México, ya que me hablas de Chile, güey, me voy a donde toman más chili. Que allí Felipe Cazals ha sido distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 en el área de comer comida picante, no, en el área de Bellas Artes. Este es el máximo gallardón, no. No, no, Esperanza, Esperanza Aguirre, no.
Como te iba a salir un gallo, ha sido una mezcla gallardón.
Oye, ¿no siguen ya en directo? Son... Bueno,
no salimos en directo todavía. No salimos en directo porque no lo he podido configurar. Otro día saldremos en directo, los Skypecast de Radio Cine, para que estéis al tanto. Alex, tranquilo. que voy rápido, no te preocupes. Y además, Felipe es un buen tío y no pide que hablemos demasiado de él. Bueno, estoy creando. Este es el máximo galardón que otorga el Estado mexicano en esta rama, en la de Bellas Artes, por su rica trayectoria y por la huella profunda que aporta en su obra en el ámbito nacional, aporta su obra en el ámbito nacional e internacional. 45 años de carrera, más de 28 largometrajes, su cine es definido como duro y violento, con riqueza formal de estilo, fuerza narrativa y visual y un complejo de conocimiento de... Precisó el Instituto Mexicano de Cinematografía. Entre las películas más celebradas por la crítica del público, pues por ejemplo, Emiliano Zapata Canoa, sobre el fanatismo ideológico.
Canoa.
El Apando, sobre un Seat Panda, no. El sistema carcelario en los tiempos de mayor represión. El Año de la Peste, sobre la demagogia gubernamental bajo la metralla, la guerrilla. O sea, que este hombre, la verdad que no se cortaba, ¿eh? Quino, sobre los infortunios de un misionero jesuita. Su Alteza Serenísima, Los Últimos Días de un Dictador. Y bueno, pues otras cuantas más, por ejemplo, Las Vueltas de Citrillo, sobre los marginados y su disipación alcohólica durante la agonía del porfiriato.
Madre mía.
Que no sé qué querrá decir esto, pero disipación alcohólica. Vámonos a sitios incluso donde hablan idiomas hasta más raros.
La sección internacional. La sección internacional.
¿Y qué idiomas hablan por ahí?
Pues mira, yo te hablo del idioma que habla James Gandolfini. Que
oh, resulta
que tras...
Tell me then.
Tras el fin de la serie Los Soprano, que no Los Serrano.
The Soprans, sí.
Exactamente, será uno de los protagonistas de Sexual Helen, una producción independiente que recrea los últimos años del famoso cantante Marvin Gaye. Gaye.
Ya, sí.
La desconocida Lauren Goodman dirige y es la autora del guión. Además, está centrado el libreto en los años en los que el protagonista se autoexilió en Europa. Gandolfini encarna a Freddy Kussert, el
promotor... no Freddy Krueger.
No, Kussert, este no lleva cuchillas. El promotor que animó al cantante a grabar Midnight Love, uno de sus álbumes más recordados.
Ah, bien. ¿Tú tienes algo internacional?
Sí.
¿O sí?
Además, idiomas cuéntame. Todavía más raros.
¿Ah, sí?
En escandinavos, o sea... En
ah, pero eso es europeo.
Sí,
pero eso es Europa. Pues espérate que Europa va después de que te hable yo de una cosa internacional.
¿Qué pasa? ¿Es sección UE ahora o qué?
Es subsección. De momento es subsección. Cuando se haga mayor, será más mayor. Pero de momento no se ha hecho mayor porque se ha hecho menor. ADN Stream ofrece películas gratis. Pero estoy en la oficial, Emule, el Ares, sí, se puede decir, ¿no? Es que el otro día me enteré por Onda Cero que el intercambio de películas sin ánimo de lucro en España es legal.
Claro.
Claro. Sí. Es que, hombre, depende también de la interpretación que hagas del ánimo de lucro, pero en realidad si tú...
Yo no me lucro.
Yo tampoco. Yo tampoco porque yo no me bajo películas de internet. Pero que el caso es que ya tenemos otra opción para ver películas en la red y para ver películas de manga y de Filmax.
De manga ancha.
Sí, además, en este caso van a ser gratis. Bueno, también. Pues había versiones originales que nos ofrecían Google Video y archive.org, archive.org, que diría en inglés. Pues, pero estas eran películas mudas. Y el caso es que ahora ya en principio Filmax y Manga no tienen películas mudas, sino que hablan, y a veces para lo que hablan. Y bueno, pues va a empezar eso, adnstream.com, que además van a ser gratis porque se van a financiar mediante publicidad.
¿No onda?
¿Qué sucederá cuando Dagon se va a comer aquí a la rubia, te ponen aquí el pelotazo de la once? No sé. El caso es que acceder a las películas es muy sencillo. Entras en adnstream, que es .com, creo. Pinchas en el enlace de la izquierda, estamos con la izquierda, y luego en la pestaña, es que hay una sección aquí, pues ni en la izquierda ni derecha, en el enlace, que no vamos a hacer publicidad electoral, y luego en la pestaña de películas, y seleccionas la película distribuidora que quieras ver. Pues eso, de momento hay 80 películas, no están las grandes, pero bueno, hay 80. ¿Quién? Y ahora ya no vamos a Europa.
Fin.
Venga, ¿qué pasa con Gotemburgo? Sí,
sí, que ahí hablan alemán y sueco y noruego.
¿Ah, sí?
Y mucho
tirrito,
alemán.
Tirrito. Aquí hablamos alemán, ¿no?
Y esta vez hablan mucho más alemán, porque nada menos que 24 producciones o coproducciones alemanas han sido seleccionadas para las diferentes secciones de la 31ª edición del Festival de Cine de Gotemburgo.
Sí.
Que tiene lugar desde el viernes 25 de enero hasta el 4 de febrero. Para empezar, la sección First Cut.
Ostras, te tenía un poco bajo, ahora te subí un poco más.
Pues.
No, si es que repito. Yo creo que te bajas solo. No, no, si tampoco.
Bueno,
era muy interesante.
Brevemente, 24 películas alemanas en la sección oficial del Festival de Cine de Gotemburgo. Hala, ya está. No, incluye en la First
Cut. Venga,
tiene,
los títulos.
The Heart is a Dark Forest. O sea, el corazón es un bosque oscuro. Sí, de Nicolette Krebitz. Eli Macra, y aquí hay 42277, lo que sería 42277, Wuppertal, de Athanasios Kranikolas.
Por favor.
Faro, Goddess of the Water, de Sylph Traoré. Y Counterparts, de Jan Bonny. Y yo dejo, o sea, yo ya lo dejo. De
adecuadísimo, o sea, también. Son
luego hay una sección, Cinco Continentes.
Esa es peor todavía.
Que es, tiene películas Edward, de Angeliki... Antonio. Runaway Horse, de Rainer Kaufman. According to the Plan, de Francisca Meletsky. Madonas, de María Spett, y Vivere, de Angelina Macarone. Luego, hay otra sección, Another View, que proyectará Autistic Disco, de Hans Steinwischler.
El Autistic estás haciéndolo tú.
The Prospector, de Heiner Stadler, mientras que The Trap, de Svrat Golubok.
Por favor.
Forma parte de Horror and Suspense. Luego, It's All True, que es otra sección, que ya si queréis ver las pelis ya lo miráis en internet o vais a Gotemburgo, lo que sea. Luego, hay una competición Ingmar Bergman, que yo no sé, bueno, porque no creo que pueda competir el propio Bergman. A lo mejor Ópera Prima, que contará con Hounds, de Ann-Chris Reyels, y Reclaim Your Brain, de Hans Weingartner. Reclaim Your Brain, o sea, reclama
tu cerebro. Sí.
O sea, lo quiero, es mío, dámelo.
Espérate, Reclaim Your Brain creo que es la película sobre los... Esa creo que la pusieron en San Sebastián, lo que pasa es que tiene un antetítulo que no te lo han puesto.
No.
Pero está muy bien. Esa es sobre, digamos, el fenómeno de las audiencias de televisión.
Ah.
Unos que sabotean todos los audímetros y entonces la gente empieza a ver películas cultas.
¿Sí? Joder, ojalá
hiciera
eso aquí.
Sí, no, la verdad que es una peli muy divertida.
Venga, nos vamos ahora. Sí.
No, nos vamos a quedar, en Europa, ¿no?
No, sí, pero espera, te he hablado del nuevo trabajo de Michael... O de Mijael Haneke.
Ah.
Funny Games. Bueno, pues nuevo, sí. Que es un remake de la suya misma, sí. Del 97, que yo pienso que estaba muy bien y que no necesitaba hacer un remake. Desde luego no va a mejorar la...
Pues mucho. Ahora con Michael Pitt, que es el actor favorito de Alex.
Pues yo os comento que en el año 2007 ha sido un año casi histórico para el cine belga. De hecho, ¿sí? El récord de taquilla de sus producciones se ha fijado este año en 1.197.487 espectadores, ni
bueno,
más ni menos.
Ya habrá ido.
Pero
más,
que sepáis, sea, que esto es algo un poquito paradójico, porque resulta que cuenta solamente con un público local, realizado a menudo por profesionales este cine.
Local, que no loco.
Que no vienen de... O sea, no hay nueva gente de España a ver películas belgas allí.
No, solamente de allí, la gente de allí. Estos son, vamos...
Qué paradójico, ¿no?
Esta es nuestra tierra. Realizado a menudo por profesionales de la televisión, interpretados por estrellas de la pequeña pantalla local. Difícilmente logra ser explotado este tipo de cine. Solamente Ben X cuenta con la audiencia.
Ben Porno.
Cuenta con la audiencia de los festivales y se ha vendido en más de 30 países. Solamente dos películas flamencas de autor figuran entre las películas más vistas del cine belga en 2007. Dagen Thunderleaf de Felix von Groeningen y Exdrummer, un poquito, de Cohen Mortier. En cuanto al cine belga francófono, francóporno, se encuentra bastante atrás en la lista. La primera película en la clasificación es el de Deux Mondes, supongo que serán los dos mundos, seguida por Odette, una comedia sobre la felicidad, de la cual tenéis críticas en Radio Cine.
Sí.
Sobrevivir a los lobos o entre los lobos. Y también hay dos cintas belgas, mayoritariamente belgas, corrijo, Cowboys de Benoit Mirage y New Property. Algo así será como la nueva propiedad.
Digo yo.
Que destacan en este apartado.
Muy bien. Pues ahora nos vamos a ir, precisamente, como estáis un poco así festivaleados, pues nos vamos a ir de festivales.
¡Bien! ¡Festivales!
Hey.
¡Festivales!
Hey.
¡Festivales!
Hey.
Os cuento Guadalajara. Guadalajara, ¿sí? En un llano, México, en una laguna.
¿Tú qué dices?
Pues Fernando Eimpke, Javier Hernández, que están mandando mensajitos.
Sí.
Rodrigo Pla, Gabriel Retes, Walter Duener y Fernando Sariñana son 6 de los 12 cineastas que este año participarán en la sección a competición de largometraje mexicano de ficción en la 23ª edición del Festival Internacional de Guadalajara, que es un festival que es un festival que cada año tiene más prestigio. Guadalajara vuelve en su
Guadalajara.
23ª edición a celebrarse del 7 al 14 de marzo con largometraje documental iberoamericano, largometraje documental mexicano, cortometraje iberoamericano y cortometraje mexicano. 6 títulos que son Arresto domiciliario, Desierto adentro, Enemigos íntimos, Lake Tahoe. Esto es de Fernando Inque, o sea, que parezca un poco así extranjero, no es. Y vamos, es extranjero, pero es del otro. Y Rabioso sol, Rabioso cielo y El viaje de Teo son los que se han ya detallado que estarán por ahí. El homenaje de este año estará dedicado a la memoria del legendario actor mexicano Germán Valdés Tintán. Germán Valdés Tintán. Cuya. De ese que conoce como Tintán. Cuya presencia será continua en dos diferentes eventos del certamen. Primero se inaugura la exposición Tintán en fotos. Y luego, pues, se pueden contemplar
Tintán
películas.
Lux en pintura.
Películas suyas. La productora Berta Navarro recibirá el Mayagüel de Plata como reconocimiento del festival a su carrera. Y la cinematografía de Quebec también será objeto de atención en Guadalajara. En el marco del festival tendrá lugar el 6º mercado de cine iberoamericano de Guadalajara. Y por último también estará presente en el mercado Iberoamerican Film Crossing Borders, que por primera vez sea fuera de Europa este programa para el fomento de la distribución internacional de la producción iberoamericana, iniciativa de la SGAE española. O sea, que van a estar ahí.
O sea, que tienen más iniciativas aparte del canon y eso.
Sí.
Ah, mira.
Claro, es que no estás mirando los likes. Sí. ¿Tú tienes festivales?
¿Qué va?
No, pues entonces que lo cuente Alex.
Bueno, Gotemburgo, tío.
Ya otra vez, macho.
Parece poco.
No, joder, pesado.
Pero es que no he dicho que era en Escandinavia, ¿sabes?
Vale, sí.
Yo os comento que hasta el 15 de febrero siguen las inscripciones de la muestra competitiva iberoamericana de largometrajes de la 18ª edición de Cine Ceará. Es decir, el Festival Ibero...
Es un cine que Ceará, ¿no?
Ceará. Se alarga un día.
Es decir,
con proyectos de hacerse. Bueno, Festival Iberoamericano de Cine que se realizará entre el 10 y el 17 de abril de este año en la capital brasileña de Ceará. Realizado a través de la Casa Amarilla Eusebio Oliveira y cuenta con el apoyo del gobierno del estado de Ceará. La organización la organiza la Asociación Cultural
CEAFI.
De Cine. Dentro de la categoría de largometrajes compiten películas en formatos profesionales con una duración mínima de 70 títulos concluidos después de abril de 2006 por productores y o directores iberoamericanos. El vencedor de esta categoría recibirá el trofeo Mucuripe. Toma ya. Aquí ni León de Plata, ni Cannes, ni Palma, ni nada. Aquí el trofeo Mukurite. Y un premio de $10,000. También se entregarán trofeos para dirección, fotografía, edición, guión, sonido, banda sonora original, dirección de arte, actor y actriz. Para más información, os metéis en www.cineceara.com.br.
BR. Exacto, porque Ceará en Brasil.
Sí, pues sí.
Y terminamos contigo porque ya tienes una noticia de Berlín que nos acaba de llegar.
Sí, pues estoy en la Berlín. Joder, nunca me sale este nombre.
La Berlinale.
Berlinale.
Ale.
Berlinale, eso. Eso. La Berlinale. La Berlinale especial. Con López Linares, que está. No sé si está nominada o ha ganado. No, es una.
Ha ganado en febrero.
Claro, eso está la sección oficial, ahí está compitiendo, ahí dándolo todo.
Con un documental.
El documental de que se llama El pollo, el pez y el cangrejo real.
Ah.
O sea.
Joder, parece de los de la 2, ¿no?
Entonces, es un gran documental de estos.
Es habitualmente el director de fotografía de las últimas películas de Saura. Y que ha hecho además documentales muy interesantes. Ya se llevó el Goya en su momento por el documental que hicieron un instante en la vida, o así, ¿cómo se llama? Ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, que era sobre las cintas que había rodado la hija del doctor Andreu, Mandronita Andreu, que la verdad una recuperación de un material familiar muy, 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 muy interesante ese Goya, que fue el año de la polémica de nuestro amigo Medem, que no se lo llevó precisamente Linares.
Bueno, esto se va a proyectar el 14 de febrero, el día de San Valentín, muy romántico, para ver el pollo, el pez y el cangrejo real. Todo un idilio, el que va a haber ahí, en las salas y un día antes, estreno comercial, en salas de Madrid y Barcelona. Y lo alucinante del tema es que el film se define como el primer thriller gastronómico.
Pero es un documental,
primer,
¿no?
Thriller, sí, bueno, pero se define como el primer thriller gastronómico, tío. Yo no sé si eso es definible, pero entonces sigue. Sigue a Jesús Almagro, quien era un hombre feliz cuando se le otorgó el premio del Campeonato de España de Cocineros en 2007. Su próximo reto era competir en el Campeonato Mundial, en el Bocuse d'Or. Pensó que estaba a la altura del desafío y prepararse era solo una cuestión de tiempo y habilidades. Pero definitivamente no estaba preparado para lo que le venía encima. El pollo, el pez y el cangrejo real es la historia de un gran desafío para cumplir con un sueño, una aventura llena de esperanzas y expectativas, de crudas...
Sí.
Crudas y duras realidades, crudo el, sí, no será el pollo, espero, a veces hilarantes y a veces agobiantes.
Muy bien, la película que te comentaba yo era Un instante en la vida ajena, que además luego, por ejemplo, hizo también Ecuba, Un sueño de pasión, en fin, como la verdad que documentalista ha sido de los más importantes López Linares, porque ha sido los que ha dado paso al éxito del documental. Recordemos que con Javier Riollo hizo, por ejemplo, Extranjeros de sí mismos. Y nos vamos. Ya, adiós.
Somos extranjeros.
En un instante estamos mañana.
Métete más la boca.
En un instante estamos mañana en Los Goya con Radio
Mañana
Cine.
No, estuvimos ayer.
Estuvimos ayer.
Estamos, es un verdad. Presente.
Es verdad que esto es etéreo.
Presente atemporal.
En un instante estamos. Atemporal.
Radio Cine es, ni fue ni será.
Exactamente.
Alejandro Chacón, adiós. Santiago
adiós,
Baena, adiós.
Adiós a todos.
Adiós, Santiago Baena.
Adiós, Alex.
Adiós,
Antonio.
Adiós a todos. Adiós a los tres.
Adiós.
Chao.